Saludos, buenas tardes. Hoy en Revista de Filosofía, el profesor coordinador Antonio García Sánchez Mases charlará con el profesor Jorge Novella sobre el proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván. Hoy concretamente se centrarán en los años 50 y 60 y hablarán de su estancia en Salamanca, su interés por la ciencia y su progresiva conexión con el marxismo. Con Antonio García Sánchez Mases y Jorge Novella les dejamos.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en esta tarde de domingo al profesor Jorge Novella, que ya nos acompañó el domingo anterior y con el que vamos a seguir hablando de su libro El proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, biografía intelectual y política, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El otro día habíamos hecho una referencia a la primera etapa de ese Tierno vencido, derrotado en la Guerra Civil, que tiene que sobrevivir los difíciles años 40, lo que significó para él la primera cátedra de Derecho Político, la estancia en Murcia. Pero hay una segunda etapa que ha sido muy llamativa en él, quizás porque es donde él comienza a tener una proyección pública mayor, que es su llegada a Salamanca. La cátedra de Salamanca, todo lo que significó pues la aparición de aquella asociación por la Unidad Funcional de Europa, lo que significa el comienzo de aparecer discípulos como Morodo, como Elías Díaz, como Pedro de Vega, el boletín del Seminario de Derecho Político. Está asociada esta segunda etapa, así como la primera de la que hablamos el otro día, a ese término del neotacitismo, esta segunda a todo el tema del funcionalismo. ¿Cómo fue esta etapa de Tierno? ¿Por qué Tierno entra por la vía de considerar que el positivismo, el funcionalismo, el neopositivismo, el europeísmo es el camino de intentar reconstruir la razón, digamos, en aquellos años ya difíciles, pero donde comienza a haber una cierta movilización de las nuevas generaciones a partir del año 56?
El Tierno se encuentra en una ciudad también como Salamanca, en la cual mesetaria, rural y ganadera, pero claro, con una universidad que late y que tiene, pues aunque está muy controlada y evidentemente el tradicionalismo es fortísimo, pero él allí encuentra eso, encuentra discípulos y hace escuela. En la escuela Tierno y el periodo de Salamanca, pues siempre va a ir unido a ello. Igual que había combatido con el tacitismo, ese barroquismo, esa retórica tradicional y bueno y típica del falangismo hasta el 56, donde empieza su declive, Tierno piensa que un buen medio para quitar toda esa retórica y, dijéramos, sustituir lo que él ha llamado las preocupaciones metafísicas preponderantes en el pensamiento español contemporáneo por una actitud crítica y positiva. Y para ello utiliza el positivismo lógico. Traduce el Tractatus de Wittgenstein en el boletín de la informativo del Departamento de Derecho Político de Salamanca. Empiezan a aparecer pues infinidad de textos. Creo que es un trabajo el hacer, yo creo, por ejemplo, una tesis acerca del boletín, porque allí se ve perfectamente las novedades que se están introduciendo en nuestro país, y ya no solamente es a nivel teórico filosófico de ayornamiento del pensamiento español, sino también hay una intencionalidad política y que le va a llevar a una crítica furibunda a la metafísica especulativa, y que de ahí va a enlazar él con sustituir lo que hasta ahora ha sido un poco su preocupación filosófica, entendida la filosofía como crítica, por la sociología. Él tiene incluso algunos libros sobre sociología y metodología. Algunos de ellos están llenos de conceptos que son filosóficos, de Max Scheler, de von Euskel y de toda esta gente. Y luego él ya es cuando viene, termina la etapa de Salamanca, llega a Madrid, y entonces está en esa que podemos llamar la institucionalización de la sociología. Él es profesor, a José Félix Tezanos, al profesor Tezanos, le da Tierno sociología en San Bernardo, y explica pues una sociología que todavía con mucho peso, podemos decir, pensamiento germánico, pero donde se van introduciendo algunos elementos del análisis funcional. Pero Tierno ya ha tenido problemas en Salamanca, ha sido detenido, el juicio le sale estando en Madrid, y otra vez sus amigos, poderosos amigos, como Manuel Fraga, que es ministro, le dicen que, bueno, que sería conveniente que se quitara de aquí, de que se fuera de Madrid. Y entonces él se va a eso que él llamaba zumbonamente, con esa ironía, a sus vendimias. Y entonces, pues es sus periplos americanos, tanto en San Juan de Puerto Rico, es una fecha importante porque él allí relee otra vez a Marx. Y allí, sobre todo, los manuscritos, la contribución a la crítica, y repasa también toda lo que Engels escribe a la muerte de Marx, delegado.
Y eso nos va conectando ya con la etapa Tiernos expulsado de la cátedra en el año 65. Y a partir de ahí, curiosamente, en él, además de las vendimias para el hombre para ir sobreviviendo, pues él va adquiriendo, claro, una significación enorme dentro del antifranquismo, porque de los tres catedráticos que fueron expulsados, de Aranguren, García Calvo y Tierno, realmente el que tuvo más significación político directa en el sentido de lo que es la reconstrucción de las opciones ideológicas partidarias, pues fue Tierno, porque García Calvo pues tiene una posición más libertaria y Aranguren pues más de cristiano heterodoxo, más desde la ética, pero no directamente desde la política. Entonces, ¿nos puedes decir algo que en tu libro aparece como muy desarrollado de ese periplo, de ese Tierno que se va vinculando al socialismo y que incluso en un momento determinado pues da el paso de crear un partido que él denomina Partido Socialista del Interior, que después se transmutará en Partido Socialista Popular y que incluso se presenta a las primeras elecciones en el 77 y termina su periplo en el año 78 con la fusión con el PSOE? ¿Cómo era aquel Tierno socialista? ¿Era un hombre, es decir, él postulaba un socialismo más de centro-izquierda a lo Saragat, o por el contrario, más de socialismo de izquierda a lo Neni, por citar dos referencias italianas? ¿Cómo era el modelo de Tierno?
Yo creo que estaría en esa última referencia, más cercano a Pietro Neni, y además en esa en ese radicalismo, ¿no? Él siempre que habla del socialismo, habla de un socialismo revolucionario. Luego él va matizando, y al final para él dice que bueno, que sí, que la revolución pues está ya no para los países, dijéramos, occidentales, pero sí para aquellos países del tercer mundo y que están en proceso de colonización, etcétera, etcétera, y que entiende el socialismo a través del parlamento y de la democracia. Este Tierno es un poco algo característico que se da también en nuestro país, como la oposición al franquismo a partir de los años 60 evidentemente se hace en torno a personalidades, como puede ser don Joaquín Ruiz Jiménez, o como puede ser el entorno de don Juan, que lo podíamos cifrar en alguno, o en personalidades como Tierno. Ese Tierno que ya ha tenido relaciones en Salamanca con el Partido Socialista, con Llopis, que está en el exilio. Claro, ahí hay, pues como decía ayer, la verdad es que es una historia, una urdimbre endiablada, ¿no? Donde hay entradas, donde hay... primero es el exterior el que le pone los problemas, aquí en el interior, cuando aquellos se acaban aquí pide, le dan un silencio administrativo de 10 años, luego los dan y luego los echan, a Raúl Moro y a él, y entonces se van viendo pues vicisitudes que yo creo que van a ser constantes de la relación de Tierno con el Partido Socialista Obrero Español. Algunas de ellas, bueno, que creo que vienen de antiguo, y que otro factor, yo creo, importantísimo en su mala relación siempre con el socialismo fue su postura sindical. Siempre él, además él se cita como uno de los que estuvieron desde el principio del embrión de las comisiones obreras. Y, claro, la UGT entonces era lo mismo, pesaba muchísimo, y ese ha sido, yo creo, que una de las cuestiones. Ayer, el otro día en la presentación no salió esta cuestión, pues claro, es imposible, pero que es un factor importante para ver ese desencuentro entre Tierno.
Es curioso cómo en él hay esa vivencia que tú dices, de efectivamente cómo Tierno, por un lado, digamos, pasaba al PSOE del exilio convencionalmente por la derecha, en el sentido de la conexión con Satrústegui, la conexión de los monárquicos, el seguir apostando por esa carta como una salida a la situación.
Son los años de la monarquía como salida, como claro, salida. Que el republicanismo del exilio...
No, y sobre todo la frustración, claro, que para el exilio había sido el pacto aquel fallido entre Prieto y Gil Robles, y el que don Juan al final aceptara en el 47-48 se desmarcara de todo aquello, ¿no?
En la Fundación Pablo Iglesias hay todo un legado de cartas, y hay sobre todo dos archivos que son enormes, que tendremos 400 o 500 páginas, donde se recogen todo este intercambio de militantes socialistas del exilio, que le dicen a Tierno Galván, pues precisamente toda esta polémica que está viviendo, y que sería muy interesante porque actualizaría y contextualizaría.
Eso digo, por un lado hay esa distancia, pero por otro lado está el tema, efectivamente, de que él pues tiene a gala haber sido fundador de comisiones, haber defendido a Sandoval, defendido a otros, justo, a Camacho, a todos aquellos, estar en esa conexión. O sea que en ese punto ahí hay una dificultad de un hombre para someterle a la disciplina, digamos, de partido, sí, porque claro, él tenía una posición allí propia muy fuerte. Pero dentro de los parámetros ideológicos, es interesante que en él eso estuviera vinculado a la etapa de reafirmar más el marxismo. Por ejemplo, en un libro que citas tú allí, que es el de Conversaciones en Madrid con Paniker, sí, es curioso ese libro, leído ahora por, sí, la gente que sale, claro, porque sale Fraga y sale López Rodó y Aranguren y González Ruiz y tal. Y entonces, en ese momento, Tierno insiste mucho en esta idea del marxismo, ¿no? Sí. Marxismo. Y en el artículo que citabas tú en la presentación del libro, que para mí fue muy impresionante, porque era estudiante de filosofía entonces, cuando leía aquello, lo había escuchado primero, la evolución de mi pensamiento intelectual, donde él aparece y dices, bueno, toda la reivindicación del marxismo como utopía, como ética, como método. Entonces ahí hay en él que eso, algunos de sus primeros discípulos le sorprendió un poco, que él pasara de esa etapa más positivista, funcionalista, una etapa más socialista marxista.
Sí, pero él, pero no, sin embargo, yo lo trato también ahí. Trato también, además es interesante por el sitio donde estamos hablando, porque aquí enseguida se le ataca, además ha fallecido hace 10 días, Fernández de la Mora.
Sí.
Con aquel El crepúsculo de las ideologías. Él se quiere también estigmatizar un poco como que este Tierno neopositivista va por ahí. Como diciéndome usted, esto no, ¿eh? O sea, como si Fukuyama, 30 años, el fin de la historia, ¿no? No es por ahí. Y yo me he ilustrado del clásico libro de Bell, el de Daniel Bell, ¿eh?
Sí, sí.
Que es el teórico serio, sí, ¿eh? Y se ve cómo Tierno, ese funcionalismo, neopositivismo, no es un factor de desideologización, ni mucho menos, ¿eh? Es conciencia, es Klassbewusstsein, es conciencia de clase, ¿eh? Conciencia de clase. Es un análisis de la realidad científico, y ahí es donde se ve el papel de la ciencia para la construcción del socialismo, que lo tiene él. Yo creo que es algo que tiene un paralelismo con Besteiro abrumador. La ciencia, ¿eh? Y ahí también es la perspectiva ilustrada. La ciencia también nos sirve para el progreso, esa tarea crítica, esa autonomía, esa secularización. Yo creo que estamos en esa...
Y aunque sea, claro, ya ves, Jorge, que tenemos que ir de unos temas a otros, pero aunque sea ya, digamos, pero no me gustaría terminar sin que pudieras decir algo de esto, pues, hombre... ¿esto qué concepto de ciencia es el que tiene Tierno? Porque claro, ahí es verdad que en la presentación salió las palabras de Elías Díaz en, sí, el debate. Hombre, a veces es cierto que incluso cuando él habla de lo del agnosticismo, habla de la instalación en la finitud, habla de que, como dice él, no hay enigmas, es decir, hay cosas que irá descubriendo la ciencia, pero lo que no hay es misterios, hay toda esa perspectiva. Es decir, el hombre que entonces de alguna forma no echa nada de menos, el hombre que está... Y decíamos el otro día en la presentación en qué medida eso opera con un concepto de razón ilustrada que no había pasado por la dialéctica de la ilustración de Horkheimer, de Adorno. ¿Cómo ves esa perspectiva?
Yo creo que en la exposición que acabas de hacer está su concepto de ciencia. No hay misterio, ¿eh? El Das Mystische de Wittgenstein, ¿eh? De lo que no puede hablarse... De lo que no se puede hablar, hay que callarse, ¿eh? Claro, Tierno es de los que hacen una lectura y una interpretación del Tractatus, que es la que hace Weismann, ¿eh? Es el principio de verificación está en el Tractatus, que sabemos aquí en filosofía, eso ahora es una tesis que, hombre, ni el propio Wittgenstein la admite. Pero él entra dentro de toda esa de Otto Neurath, de la sociología fisicalista, en el cual la ciencia es la verificación, y ahí están, yo creo que las premisas para ese agnosticismo, y es, él dice prácticamente lo mismo que Otto Neurath a Wittgenstein. Oiga usted, parece usted como que dice al final como si hay algo de lo que hubiera que callarse, y no hay nada, es la finitud, ¿entiendes? Bien. O sea, yo creo que es un principio de verificación puro y duro, carnapiano, de esa ciencia unificada, que eso a Tierno le es constante. Tiene un libro que se llama, que es una reelaboración, que se llama Conocimiento y Métodos Sociales, donde la metodología, una metodología aplicada a las ciencias sociales, es prácticamente esto. Y este Tierno, para enlazar con lo que antes veíamos, es curioso. Esta oposición que se ha hecho al franquismo, Satrústegui, Ruiz Jiménez, Tierno Galván, que son quienes galvanizan totalmente la oposición, cuando llega la democracia y las primeras elecciones de 1977, Saturno devorado por sus hijos. Los partidos, la maquinaria y el nuevo modelo se comen a aquellos que han sido bastiones durante tanto tiempo.
La nueva generación, ¿no?
Evidentemente.
Suárez frente a Ruiz Jiménez.
No, es la generación que yo digo González, en el libro, es la generación del rey.
La generación del
Suárez,
rey.
Felipe González, Juan Carlos de Borbón.
Frente a Don Juan.
Don Juan, Ruiz Jiménez, Areiza, tal. Eso ya, sí, ya sí, es sí, cosa. Sí. Y entonces hay que dar un nuevo impulso, y yo creo que Tierno tiene
eso, es el momento,
esa que última pirueta que digo yo, y esa última de cuando yo creo en la esa OPA hostil y la absorción por el PSOE, porque no es una fusión.
Claro.
Y yo era militante del Partido Socialista Popular y estuve en el Congreso de Torremolinos. Aquella absorción y aquella fusión pues le lleva al final, bueno, pues sí, presidente de honor a la alcaldía de Madrid, y ahí el viejo profesor, todos sus ideales de esa razón insatisfecha, de esa razón crítica, la fija en la ciudad como utopía e ideal de paz.
Frente al Estado.
Frente al Estado. O sea, que es una tesis que además yo creo que es frente a la Europa de las naciones y del nacionalismo, que vemos sus efectos, está la Europa de las ciudades.
Y frente a la guerra, porque
frente a la guerra, la paz,
toda la movilización,
la visita de Reagan, la visita de Reagan aquí, ¿no?
Cuando él hace aquella cosa tan bonita de que entonces, si Reagan no quiere a Madrid, Madrid no quiere a Reagan.
Reagan, ¿no?
Entonces, cuando se niega él, porque se había negado el presidente americano a ir al ayuntamiento, entonces resulta dice, que eso, bueno, claro, ocasiona, se le ve el gozo del viejo libertario
ahí que
dice, ha podido,
bueno,
recibir
pulso
al Papa hablando en el latín, pero a la vez al emperador decirle, hasta aquí hemos llegado, usted no puede desprezar a la ciudad, al pueblo de Madrid. Bueno, pues animamos a nuestros oyentes a leer este libro verdaderamente apasionante de Jorge Novella, El proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, biografía intelectual y política, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, porque realmente merece la pena recordar una figura tan atractiva, tan interesante, tan egregia como Enrique Tierno, y sobre todo con un libro también documentado y también desarrollado como el de Jorge Novella. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.